Nebulosa, espacio de noticias de la que vuela radio. Buen día, buena tarde o buena noche. Comenzamos el Nebulosa del 15 de mayo de 2023. México.
Concluyen la caravana y encuentro El Sur Resiste. Entre el 1 y el 7 de mayo concluyó esta iniciativa del Movimiento Indígena Independiente, encabezado por el Congreso Nacional Indígena. La séptima etapa tuvo lugar en Valladolid, Yucatán, donde se hizo una marcha hacia el centro de la ciudad. Las intervenciones en el mitin destacaron la intensa destrucción ambiental y social que conllevan las obras del Tren Maya, el turismo y la gentrificación, así como la cada vez mayor presencia de los militares en la región. Compartimos algunas de las palabras de una compañera de Yucatán que resumió este conjunto de problemas.
Quienes tenemos más años de experiencia, porque tuvimos la oportunidad de nacer antes, pudimos gozar de una selva maya mucho más nutrida, mucho más viva, y observamos que a partir de esos grandes proyectos y también desde el extractivismo y de la industria inmobiliaria, nuestras niñas, niños, niñas, adolescencias y juventudes se están quedando sin territorio. La mirada del pueblo maya de respeto hacia la tierra ha sido en algunos miembros de nuestro pueblo tergiversado y solo verlo como dinero que pueden obtener a cambio. El ejemplo que ven de mucha gente que con poder adquisitivo se está apropiando de los espacios a través de la compra lleva también a muchos de nuestros compañeros, y eso duele, a vender su tierra. Allá no verlo como algo que amar, como algo que provee vida, que provee alimentos, sino como un recurso que puede obtener de manera inmediata. Y nuestras niñas, niños, niñas, adolescentes y juventudes están hoy imposibilitados de comprar aquí en la ciudad de Valladolid. La gentrificación en Valladolid la estamos viviendo.
El 2 de mayo, las actividades de la caravana se realizaron en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Se hizo una marcha en esta ciudad y dos mítines, el primero en el crucero a Laguna Ocum y el segundo en Expujil. En ambos lugares se constató la terrible destrucción de la selva maya y se denunciaron las consecuencias funestas para las especies animales y vegetales que ahí habitan. Compartimos un fragmento de la intervención del compañero Ángel Zulú.
Por aquí caminaba el venado. Por aquí caminaban los jaguares y en este momento estamos viendo un lugar desolado. Estamos viendo, compañeros, compañeras, el inicio de lo que ellos quieren desde ahí arriba, la fragmentación, la división, el lucro de nuestro territorio, el saqueo, el extractivismo más voraz de los pueblos. Por este territorio transita el agua sagrada, las corrientes de agua que llegan desde territorios lejanos como el estado de Campeche y que se van hasta la costa del estado de Quintana Roo. Y que con estos megaproyectos, compañeros, compañeras, no solamente estamos viendo la destrucción y la devastación de estos ecosistemas, no solamente estamos viviendo la modificación brutal de los ciclos naturales de la vida, sino que también estamos viendo, compañeras, compañeros, la destrucción de las formas de vida de los pueblos mayas.
El 3 de mayo, la caravana visitó Expujil, uno de los lugares en donde se construye el tramo 7 del proyecto Tren Maya y uno de los polos de desarrollo que incluye la estación del tren, una base militar, 9 cuarteles militares, 6 bancos de materiales, un hotel, un casino y un pozo profundo. Una de las obras más escandalosas es la construcción, a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de un hotel de 100 habitaciones en la reserva de Calakmul, región de extraordinaria riqueza natural. Las comunidades ganaron en tribunales una suspensión definitiva de las obras del Tren Maya, Pero como en otras tantas situaciones similares, el gobierno federal se pasa la ley por el arco del triunfo. Escuchemos las palabras del Consejo Regional Indígena Popular de Expujil.
Todo el agua, un ecotel, una nueva reserva, nuevo calakmul, por cierto, un cuartel, un casino. ¿Qué es esto afectando a nuestros pueblos? Están destruyendo nuestro territorio, están devastando la selva. ¿Qué tenemos? Dividiendo a nuestros pueblos, a nuestras familias, dejando sin luz a las comunidades. Nos están imponiendo una nueva forma de vivir, cada vez más alejándonos de nuestros pueblos. Nuestra lucha es para exigir que respeten nuestra autonomía, respeto a nuestros usos y costumbres, alto a los químicos en nuestros alimentos.
El recorrido de la caravana concluyó en Palenque, Chiapas, el 4 de mayo, donde un buen número de organizaciones sociales recibieron a las y los viajeros. Durante el mitin que se organizó en esta ciudad, se destacó el tema de la militarización, pues Chiapas tiene una larga historia de crímenes de Estado, entre ellos la masacre de Viejo Velasco, impune durante 16 años. Se reiteraron las denuncias de las afectaciones que provoca el Tren Maya y se exigió la libertad del compa Manuel Gómez, base de apoyo zapatista. Escuchemos las palabras de un representante de la caravana Sur-Sureste.
Darle gracias a la caravana del Sur, como decíamos ayer, por venir a tejer la lucha, por venir a tejer pensamientos, ideas de cómo vamos a salir adelante con todo esto, con esta represión del gobierno, de todos estos programas, de todos estos proyectos que nos están imponiendo en nuestros pueblos que están luchando. Pues de igual manera, nosotros somos del ejido Tila, pertenecemos al Congreso Nacional Indígena, pues también ahí, compañeros, tenemos un fuerte problema que es un litigio agrario. Sabemos que el ejido Tila es ejido, no es municipio. Y el problema que nos ha traído es la invasión también de nuestras tierras, donde quisieron expropiar 130 hectáreas que no quiso expropiar el ayuntamiento. La Suprema Corte admite el fallo a favor del ejido de que debe ser restituido a favor de los 836 capacitados.
El 5 de mayo se llevó a cabo una reunión del Congreso Nacional Indígena en el Caracol Jacinto Canek de San Cristóbal de las Casas. Los días 6 y 7 de mayo tuvo lugar el encuentro internacional El Sur Resiste, reflexiones imprescindibles para nuestros tiempos. En esa misma sede, en el que participaron cerca de 1.200 personas, representantes de 38 pueblos originarios y diversas delegaciones internacionales. El encuentro se dividió en tres tipos de actividades. En primer lugar, las intervenciones de compañeras y compañeros que presentaron sus reflexiones sobre la situación actual, en el que participaron Raúl Sibeki, de Uruguay, Vilma Almendra, de Colombia, Dilda, del Kurdistán, Anastasia Ceseña y Carlos González, de México. En segundo lugar, se organizaron grupos de discusión sobre temas locales. Finalmente, el 7 de mayo, se discutieron temas transversales a las luchas en defensa de la madre tierra y del territorio, en 10 mesas de discusión. Los materiales están disponibles en las páginas elsurresiste.org, radiozapatista.org y quehuelga.net. Para concluir con nuestra crónica de esta importante iniciativa, compartimos un fragmento del pronunciamiento conjunto que resume los trabajos realizados desde el 25 de abril.
La caravana nos permitió encontrarnos con la selva que resiste. Ahí donde talan los árboles, brota nuevamente la vida. Escuchamos a las aves y sus mensajes, bebimos el agua cristalina de los pozos y respiramos el aire limpio de la ruralidad. Encontramos a pueblos y comunidades que se organizan, resisten y no permiten ni el despojo, ni siquiera la entrada de las empresas en sus territorios. También toman medidas para recuperar formas de vida que construyan autonomías esperanzadoras para la humanidad. Por otra parte, nos encontramos con ciudades rebeldes que construyen colectividad y autonomía en medio de los monstruos urbanos donde florece nuevamente el amor a la tierra y el territorio. Ofrendamos a la Madre Tierra, invocamos al espíritu del fuego, del agua y del aire, reconociendo que las luchas largas se sostienen de la espiritualidad ligada al territorio y a nuestra ancestralidad, sabiendo que no buscamos una victoria final, sino que luchamos al igual que hicieron nuestros abuelos y abuelas, y antes de ellas y ellos, nuestros ancestros y ancestras, y como lo seguirá haciendo, lo seguirán haciendo nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Como lo reafirmamos en los 10 grupos de trabajo del Encuentro Sur-Sureste del día 5 de mayo, nosotras y nosotros construimos otros mundos posibles celebrando lo que vamos cosechando y reconociendo que nuestra fuerza viene de la memoria y la sabiduría como pueblos que luchan. Hemos reflexionado que resistimos a través de abrazar los valores de la vida plena y digna, cercana a la tierra, como el cultivo de nuestros alimentos, la medicina tradicional y el resguardo de nuestros pueblos a través de las guardias comunitarias. Reconocimos que aún en medio de toda la destrucción de los capitalistas, son muchos los logros que vamos cosechando. Lo primero y más importante es que después de 500 años de intento de exterminio, aquí seguimos. La organización desde de lo comunitario contra el despojo, de igual manera las tierras recuperadas en diferentes pueblos, la lucha de las mujeres por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, la lucha por el agua, la liberación de presos políticos, la reubicación de las estaciones del tren en Mérida y Campeche, el establecimiento de zonas libres de proyectos extractivos, la conservación de las lenguas y las fiestas tradicionales y la construcción de autonomías. Afirmamos fuerte y claro y desde nuestros corazones que luchan y se organizan que seguiremos encontrándonos y articulándonos con otras luchas en todo el mundo.
Ni con la Guardia Nacional, ni con la Marina, ni con el Ejército no nos detendrán. Mientras ustedes destruyen, nosotras y nosotros construimos.
El Sur resiste.
Movilización estudiantil. En apariencia, las movilizaciones de las y los estudiantes contra la violencia hacia las mujeres y por mejores condiciones de estudio bajan su intensidad. En parte, sus demandas fueron escuchadas y en alguna medida resueltas y por otra parte, sufren un desgaste producto de la prolongación de los conflictos. Ejemplo de ello es la actitud de las autoridades de la UAM, que desde el miércoles 3 de mayo afirmaron que las exigencias estudiantiles ya fueron atendidas e incluso llamaron a reiniciar cursos a distancia el lunes 8 de mayo. Este acelere fue rechazado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, quien afirmó que las razones de los paros se mantienen, además de que las clases en línea no se contemplan en el contrato colectivo de trabajo. No obstante, continuó la entrega de instalaciones. El martes 9 de mayo, la Asamblea del Plantel Coajimalpa entregó las instalaciones, 2 meses después de iniciado el paro, y se anunció el reinicio de cursos para el viernes 12 de mayo. Otro tanto sucedió en la UAM Xochimilco, donde las instalaciones fueron entregadas el jueves 11 de mayo y en el plantel Lerma devuelto a las autoridades el 12 de mayo. Queda en pie el paro de la UAM Iztapalapa, donde no se han alcanzado acuerdos en más de 20 exigencias de las y los paristas. Resta por ver si, en efecto, los acuerdos firmados logran acabar con la violencia de género en esa universidad. Las y los estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM enfrentan una de las tácticas favoritas de las autoridades, una encuesta para preguntar a la comunidad si desea regresar a clases. Este ejercicio fue denunciado por las y los paristas de esa escuela el lunes 8 de mayo y anunciaron que pedirán al rector la remoción del director Mauricio Juárez y su equipo. Otro contingente que se movilizó son las y los estudiantes de los SHs, afectados también por la violencia de género y graves problemas de seguridad en sus planteles. El jueves 11 de mayo se realizó un encuentro con directivos de los SHs en que se plantearon 7 reivindicaciones. De acuerdo con representantes estudiantiles, se lograron algunos avances, pero en cuanto a la violencia de género, no hubo apertura por parte de las autoridades. Se espera que sigan las negociaciones y las movilizaciones de los estudiantes de bachillerato de la UNAM. Tras las movilizaciones estudiantiles, en la Universidad Iberoamericana, el martes 2 de mayo, se realizó una reunión con el rector Luis Arriaga, donde se plantearon exigencias muy sentidas por la comunidad. Entre otras cuestiones, los representantes estudiantiles afirmaron: ¿cómo situarnos como espacio universitario que busca soluciones de transformación desde la justicia social si se reducen las becas y se destinan esos recursos a aspectos superficiales, celebraciones onerosas e incongruentes que nos ciegan aún más de privilegios? La respuesta de las autoridades fue un compromiso de no ejercer represalia contra las y los estudiantes movilizados y la clásica y vaga promesa de otorgar un número récord de becas en el próximo ciclo escolar. En declaraciones a la prensa aparecidas el 8 de mayo, profesoras de asignatura de la Ibero denunciaron las condiciones de precariedad en que laboran. Entre otras cuestiones, no cuentan con estabilidad laboral, no reciben las prestaciones a que tienen derecho, ni cuentan con oportunidades de hacer una carrera académica. También se declararon solidarias con las exigencias estudiantiles, coincidiendo en que en esa universidad prevalecen cada vez más los criterios económicos por sobre los educativos o los humanistas. Entre las medidas nefastas que aplicaron las autoridades está el aumento del número de alumnos por curso, que pasó de 15 a 30 personas, y el cambio de planes de estudio, mezclando materias sin conexión entre sí. Y en el frente interuniversitario, como habíamos reportado, se programó una reunión entre representantes estudiantiles y diputados para el 2 de mayo, con el fin de plantear la necesidad de aumentar los presupuestos dedicados a la educación. Como si faltara una prueba más de lo que vale la palabra de los diputados, las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción plantaron a las y los estudiantes. En su pronunciamiento tras la citada fallida, las y los estudiantes afirmaron: denunciamos a la Cámara de Diputados que únicamente busca desgastarnos.
El otro 10 de mayo, el festejo del Día de las Madres se vive muy distinto cuando se tiene desaparecida a una hija o a un hijo. A lo largo y ancho de México, madres en búsqueda de sus hijos se organizaron para realizar los trabajos necesarios para encontrar a sus hijos, una tarea difícil y dolorosa que no realizan las autoridades. En el otro 10 de mayo no hubo nada que festejar, ya que iniciando el mes, el colectivo Una Promesa por Cumplir de Guanajuato dio a conocer el asesinato de Teresa Magüeyal, madre buscadora de su hijo José Antonio Apaseo, de 34 años de edad, desaparecido en Celaya. Teresa fue asesinada con arma de fuego por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta en la comunidad de San Miguel Octopan. El colectivo Una Promesa por Cumplir, del que Teresa era parte, condenó el crimen y exigió justicia. Desde diferentes colectivos en Oaxaca, Baja California, Guerrero y diversos estados más, se exigen mecanismos de protección, ya que de 2010 a la fecha son por lo menos 21 madres buscadoras que han sido asesinadas y otras tantas amenazadas e intimidadas, por lo que del gobierno solicitan conformar una comisión especial federal para que las víctimas puedan emitir sus denuncias, además de que sea la instancia a través de la cual se puedan informar sobre las investigaciones. En este clima, se realizó la marcha del 10 de mayo en Ciudad Monstruo, que partió del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, y en donde madres provenientes de Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Estado de México exigieron, como cada año, la búsqueda de sus seres queridos y frenar la tragedia humana de la desaparición en México, que asciende a 112.000 personas. A esta movilización se sumaron familiares de migrantes que denunciaron la desaparición de sus seres queridos, exigieron fin a la impunidad y una búsqueda efectiva. En esta lucha también estuvieron presentes las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra, Jalisco, contra la planta de transferencia en Tonalá. El viernes 28 de abril, habitantes de Tonalá cerraron la carretera libre a Zapotlanejo para rechazar la instalación de una planta de transferencia de basura en su municipio. El contingente portó una gran manta con la consigna: Tonalá no es un basurero, no a la planta de transferencia. A pesar de un amparo federal dictado para suspender las operaciones del tiradero El Cielo, el edil Sergio Chávez, de Morena, pretende construir otro sin tomar en cuenta el rechazo de la población. La organización Movimiento de Vecinos Organizados de Tonalá, Colonias del Sur y Oriente denunciaron que ese nuevo proyecto está aún más cerca de la ciudad y llamaron a asambleas para organizar el rechazo al tiradero de basura. Oaxaca, contra relleno sanitario. El lunes 8 de mayo se conoció la decisión de la Asamblea Comunitaria del Ayuntamiento San Lorenzo, Albarradas, rechazando la instalación de un relleno sanitario en su territorio. Obligadas por la decisión comunitaria, las autoridades municipales comunicaron al gobierno estatal la decisión, que contó con el respaldo tanto de locales como de pobladores que viven en Estados Unidos. En la asamblea se reiteraron las razones del rechazo. El relleno crearía riesgos para la salud, inseguridad y afectaciones al turismo. Esto sería una muy buena noticia de no ser por las declaraciones del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien reiteró que el relleno sanitario será construido. Estamos atentos. Sonora, en defensa del ejido El Bajío. El 9 de mayo, ejidatarios de El Bajío dieron a conocer un pronunciamiento para denunciar la publicación de calumnias en el diario El Universal, que pretende ligarnos con el crimen organizado y buscar una negociación con la minera Fresnillo. Desde hace 9 años, el ejido recibió 67 sentencias que dictó el Tribunal Agrario número 28, en donde se estipula que la empresa minera Fresnillo PLC, propiedad de la familia Balleres, debe restablecer el territorio que ocupó ilegalmente. Frente a los dichos del senador de Morena, José Narro, los ejidatarios reafirman que ni están en negociaciones con la minera, ni permitirán que esa u otra empresa explote en sus territorios. En un comunicado de solidaridad, la Red Mexicana de Afectados por la Minería recuerda que además de las amenazas permanentes, las y los habitantes del Bajío sufren la criminalización de 12 de sus integrantes, el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, todos crímenes que siguen en impunidad. Estaremos atentos. Ciudad Monstruo, contra estación de televisión en Tepepan. El viernes 12 de mayo se reconoció la denuncia del colectivo Vecinas y Vecinos Organizados de Santa María Tepepan Xochimilco acerca de la construcción de Green Studios en el predio situado en Abasolo 28. La empresa Jim Consulting pretende construir esos estudios de televisión con edificaciones de 6.700 metros cuadrados, talando alrededor de 100 árboles e impactando fuertemente la disponibilidad de agua, pues se calcula que ocuparán grandes volúmenes del vital líquido, tanto para la construcción como en su operación. Además, la empresa hizo una consulta entre personas adeptas a la alcaldía Xochimilco, cuando la instancia para ello es la asamblea que convocan las autoridades tradicionales. Hay que ver qué actitud tomará el alcalde José Cárdenas, quien ha apoyado a las empresas inmobiliarias, pero enfrenta un proceso de revocación de mandato debido a su pésima administración. Puebla, nuevo ecocidio en beneficio de ricachones. Como signo de un capitalismo que se autodestruye, habitantes de Santa María Malacatepec, municipio de Santa Clara Ocoyucan, conurbado a Puebla capital, denunciaron a la inmobiliaria Grupo Proyecta, que pretende crear un desarrollo habitacional en tierras ejidales, en una región caracterizada por la extrema pobreza. Se trata del proyecto City Lomas Ocoyucan, que comprende un predio de 273 hectáreas en donde se talarán más de 300.000 árboles. No nos equivocamos, 300.000 árboles están en peligro de muerte. Además, se afectarían a las comunidades vecinas y a más de 360 especies animales. Por lo pronto, se ha organizado el campamento de resistencia y lucha en defensa de la tierra y agua de Malacatepec y diversos grupos de ejidatarios para oponerse a semejante ecocidio. San Salvador Atenco, recuerdo del Mayo Rojo. Los días 3 y 4 de mayo de 2006, habitantes de Atenco y compas solidarios vivieron una brutal represión a manos de la nefasta Policía Federal Preventiva y otros cuerpos represivos. 17 años después, compas de Atenco recordaron la lucha con un nuevo evento político-cultural en que exigieron castigo para los represores y dieron una excelente noticia: la restitución de 186 hectáreas de tierras que fueron expropiadas como parte del proyecto del fallido nuevo aeropuerto internacional. En la Plaza del Pueblo, Ignacio del Valle informó que las 186 hectáreas fueron entregadas como donación por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y corresponden a las localidades El Paraíso, Santa Ana, Jalapango y Santa Cecilia, aledañas al Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Se espera que en unos meses se entreguen otras 221 hectáreas despojadas al ejido de Atenco. En su intervención, Del Valle afirmó: es fundamental la organización de las comunidades junto con las autoridades para que se logre el saneamiento y la redirección de los 9 ríos que confluyen en la zona, en referencia al gran proyecto de rehabilitación agrícola y comunitaria que encabeza el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El 8 de mayo, en otro evento, se informó de la recuperación de 30 pozos de agua potable situados en Atenco, Texcoco, Acolman y Tepetlaustoc, que fueron entregados a inmobiliarias participantes en las obras del nuevo aeropuerto. La recuperación de pozos es resultado de los trabajos con el gobierno federal, a quien se exige la reparación de los daños e impactos causados por ese fallido megaproyecto. Se espera que otros 17 pozos sean recuperados en el corto plazo. Desde este espacio saludamos la dignidad y el valor de nuestros compas de Atenco, y con ello repetimos: la tierra no se vende, se ama y se defiende. Internacionales. Palestina. El sionismo arrecia la guerra de exterminio. En las clásicas maniobras de aflojamiento, el ejército israelí emprendió una intensa campaña militar desde mediados de marzo, causando grandes daños a la población palestina. Entre el 8 y el 9 de mayo, bombardeos israelíes mataron a 15 personas en la ciudad de Rafa, en la franja de Gaza, 10 de ellos civiles, y dejaron al menos 22 personas heridas. Aunque el pretexto del ejército sionista es perseguir al grupo Yihad Islámica, el número de víctimas civiles habla de que aplica acciones de arrasamiento contra las y los palestinos. El 10 de mayo se produjeron acciones bélicas de ambos bandos. Reportes de prensa señalaron que la Yihad Islámica disparó 469 cohetes rumbo a posiciones israelíes, en tanto la aviación de Israel bombardeó 133 objetivos en territorios palestinos, causando 24 muertes, entre ellos 10 civiles. El jueves 11 de mayo prosiguieron los enfrentamientos en que la aviación israelí bombardeó 166 objetivos en Gaza. Las actividades en la ciudad de Gaza están polarizadas y se reporta vigilancia de drones. El viernes 12 se produjeron nuevos enfrentamientos que cobraron la vida de al menos 3 palestinos. Aunque la noche del sábado 13 de mayo se firmó un cese al fuego gracias a la mediación del gobierno de Egipto, el domingo 14 prosiguieron los ataques por ambos bandos. Se reportaron al menos 3 bajas palestinas. La ofensiva israelí asesinó a 6 dirigentes de la Yihad Islámica y desde ese punto de vista significó una victoria militar. No obstante, en términos estratégicos, la brutalidad israelí cierra cualquier posibilidad de solución política para las y los palestinos, empujando a buena parte de la juventud a incorporarse a los grupos de combate o a formar sus propios grupos de acción. Otro aspecto de la guerra de exterminio es la demolición de escuelas palestinas. El martes 8 de mayo, Tor Wennesland, coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, denunció el derribo de una escuela en la población de Yubej Ad-Divit, cerca de Belén, en la Cisjordania ocupada, y señaló que hay 58 escuelas en peligro de ser demolidas. La escuela de Belén fue construida con fondos de Unión Europea, pero para los sionistas igual era un objetivo militar. Esta escalada militar abre la puerta a una guerra total, situación que depende en gran medida de la actitud que tome tanto Hamas, fuerza gobernante en Gaza y el resto de grupos combatientes en Palestina. Estemos pendientes. Continúa la resistencia mapuche. A pesar de la dura persecución que enfrentan, las organizaciones de combate mapuches prosiguieron sus acciones directas contra empresas forestales y otras explotaciones en sus territorios. Reportes de prensa hablan de incendios de maquinaria, quema de transportes, ataques a instalaciones policíacas y un ataque a una vía férrea utilizada por empresas forestales. Continuando con la debacle de un gobierno progresista que no tiene otra respuesta que la militarización, el 11 de mayo se declaró la alerta roja en Biobío y Araucanía, disposición que implica el envío de vehículos blindados y helicópteros, es decir, material de guerra, así como la instalación de una base militar en territorio mapuche, ya que los medios de paga pretenden hacer aparecer a las organizaciones mapuche como terroristas o extremistas. Es importante recordar que las acciones directas responden a la negativa del gobierno nacional para restituir a las comunidades sus territorios ancestrales y detener el avance de las empresas extractivas. La lucha mapuche sigue.